Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto saludarlos jueves 6 de julio del 2023. Me da muchísimo gusto saludarlos y te saludo. Memo, ¿cómo estás?
Excelente jueves, Denise.
Vámonos con el resumen de lo más importante. Pues sigue el registro en política, sigue el registro de los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. Esta mañana le tocó el turno al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se presentó ante el comité organizador. Pues como todos presumen, en este caso dijo que tenía experiencia electoral de gobierno, les pidió a Xóchitl y a Santiago Krill que pidan licencia a su cargo para poder contender con piso parejo. Por cierto, estaremos platicando ayer durísima el debate que se dio en la permanente, le vamos a tener por supuesto la crónica sobre si Santiago Krill debía o no separarse de su cargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara. Él defendió que no, de manera equivocada, creo, porque y no es solamente porque le haya dicho al presidente desgraciado, es porque yo pienso que si tú estás iniciando una contienda tan claramente, pues está muy difícil quedarte como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en donde pues el objetivo obviamente es representar a la Cámara, conciliar entre los grupos, en fin. Pero ya luego tocaremos algunos detalles, digamos, de lo que se dijo. Hubo señalamientos muy delicados, muy en el sentido, además de nuestra conversación ayer con Pepe Woldenberg. Por ejemplo, le reprocharon el color de la piel, le hablaron del poder blanco que representaba él. En fin, creo que, y vamos a decirlo así, creo que estamos en ese tema de la identidad y con todo lo delicado que tiene, vamos a seguir platicándolo. Ayer, para los que no nos escucharon, estuvimos platicando con Pepe Woldenberg, con José Woldenberg, sobre este tema. Él escribió un artículo. Hoy vamos a retomar el tema con Genaro Lozano, sobre el tema de las identidades. Genaro Lozano, que es alguien que conoce de esto y que ha militado mucho pues para comunidades, tanto del movimiento feminista como de comunidades de la diversidad. Este tema de los marcadores, de lo que entras a la vida pública definiéndote cómo, por qué. En fin, le vamos a estar platicando de esto, pero le decía, bueno, hoy le pide Silvano Aureoles a ellos que se bajen, y bueno, hoy también habrá otros registros. Este jueves dos perfiles ciudadanos se unieron al proceso en búsqueda de encabezar este Frente Amplio: un defensor de derechos humanos, exdiputado del PAN, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, el exsecretario de Seguridad de Cholula, Puebla, Sergio Iván Torres Bravo. Me llama mucho la atención estas inscripciones, perfiles. Pero bueno, seguramente para promover parte de sus agendas, y se prevé que sea hasta la tarde cuando la priista Beatriz Paredes presente su registro ante el comité organizador. En fin, pues ahí está. Se prevé que sea en la tarde que presente el registro y el sábado cuando acuda a las diferentes sedes para hacer lo que han estado haciendo esta semana los otros candidatos. Le decía que vamos a tener información sobre el tema de lo que ocurrió ayer. Quiero que escuchemos, que tengamos una crónica con Israel Aldave sobre lo que pasó allá en el Congreso, en la Comisión Permanente, donde tuvieron esta acaloradísima debate. A Leida Alavés, vicecoordinadora de Morena, fue la que le dijo: sea un verdadero demócrata, a Krill, deje el cargo y evite utilizarlo para promocionarse. Él le dijo que no y retó a Morena a conseguir 2/3 partes para votar un periodo extraordinario de sesiones y justamente obligarlo a que deje esa posición. Así las cosas. Vamos a hacer una pausa, regreso, le tenemos por supuesto más información y lo estaremos comentando. Tenemos también un tema interesante con respecto al tema de la iglesia y su involucramiento en la política, porque ahora es el obispo. También habíamos oído al obispo de Apatzingán, también se ha pronunciado otros religiosos sobre lo que ha estado pasando en el país. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos y estamos en el resumen de lo más importante. El obispo de San Cristóbal de las Casas pues dijo que había un vacío de autoridad. El obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro encabezó una marcha pacífica para exigir la paz en territorio chapaneco. Manifestantes caminaron por las calles vestidos de blanco, después se ofició una misa y ahí aseguró que en Chiapas hay un vacío de autoridad donde la gente no sabe a quién acudir porque tiene miedo de salir de sus casas, que es básicamente lo que le hemos dicho aquí, y pues que va en el mismo sentido de lo que en su momento dijo también el obispo allá en Michoacán, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio, pues que hizo esa crítica de que por qué celebraban el triunfo electoral en lugar de un día de duelo, no solo por los fieles de mi diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos en México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia. Y me parece que esta es un tema muy relevante, lo vamos a platicar con Bernardo Barranco. La reacción no fue buena. Hoy ya se reunieron Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán. Usted recordará que la primera reacción fue básicamente decir que les gustaba a los clérigos pues juntarse con los narcos, pero se reunieron. En la reunión que se fue ayer, el gobernador de Michoacán habló de la necesidad de sumar esfuerzos y mantener la unidad para preservar la paz y la seguridad en la región. En este encuentro, pues le digo, se dio después de esas críticas. En todo caso, la iglesia está, o cierto, vamos a ponerlo así para ser más precisos, ciertos clérigos en lugares muy específicos del país que están en contacto con pues con la gente que está pasándola mal, pues están levantando la voz, lo han hecho en otros momentos. Vamos a tenerles vamos a comentarlo con Bernardo Barranco y vamos a hablar también de las reacciones que provocaron desde la autoridad.
Y más asuntos de seguridad, inédito esto, reconoció la alcaldesa de Chilpancingo un encuentro, un desayuno con el líder de los Ardillos, aunque dice que este material audiovisual está editado. Ayer circularon, y aquí se lo platicamos, Denise, un audio y dos fotografías en los que Norma Otilia Hernández aparece en un restaurante platicando con quien es identificado ya como Celso Ortega, alias La Vela, cabecilla de los Ardillos, a quien pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Es parte de lo que se escucha en este audio. La alcaldesa morenista dice que la reunión fue al inicio de su administración, que esto fue en septiembre de 2021 cuando ella tomó el cargo, y dijo que pues en ese momento pensó que eran integrantes de la policía comunitaria de la zona. Ayer pidió que se dé a conocer el video completo porque ella insiste que está editado, que está manipulado, porque asegura que bueno, pues se trató de un pacto, que no se trató de un pacto con la delincuencia, y pues pide a la Fiscalía General de la República, Denise, que investigue el hecho.
Bueno, vamos a tener también toda la información sobre esto, lo vamos a estar platicando, pero bueno, pues todas las implicaciones que tiene que se haya reunido, lo que implica reunirse, en fin. Asesinan a una persona dentro del metro de la Ciudad de México, fue en la estación de Bellas Artes de la línea 8, un hombre de aproximadamente 45 años murió después de recibir 3 impactos de bala. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se trató de un ataque directo. El presidente López Obrador esta mañana lamentó lo ocurrido y confirmó que se trató de un asalto. Oiga, eso, querían 15,000 pesos. Ya se detuvieron a 2 personas y bueno, eso le dijo. Iban por 15,000 pesos, seguramente es una de esas historias, ya lo sabremos okay. Con más detalle de alguien que sabe que alguien trae ese dinero. Fueron a por él y le dieron 3 balazos.
Bueno, y murieron 29 sí, personas. Es terrible las imágenes de cómo quedó esta unidad. Sí, no. Terrible. O sea, el toldo, el techo técnicamente salió volando. Murieron 29 personas por este trágico accidente de camión en Oaxaca. Entre los fallecidos hay un bebé de 1 año y medio. Esta mañana los cuerpos de las víctimas ya empezaron a ser entregados a sus familiares. De acuerdo con una lista de 21 personas lesionadas compartida por autoridades del municipio de Tlaxiaco, que van desde los 6 hasta los 65 años de edad, es el rango de los pasajeros de este autobús. autobús, dos se encuentran en estado muy grave y dos más murieron en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí mismo en Tlaxiaco. De acuerdo con Protección Civil de este lugar, el accidente ocurrió ayer por la mañana en el municipio de Magdalena Peñasco y de acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente habría ocurrido por un error humano y es lo que están investigando.
Bueno, pues, y en otras cosas, vea las discusiones en las que estamos, en las que está el mundo. Un juez de distrito en Luisiana, en Estados Unidos, otorgó una orden judicial en respuesta a una demanda presentada en 2022 por fiscales generales de Missouri y Luisiana, quienes afirmaron que el gobierno del presidente Joe Biden se excedió en sus esfuerzos de convencer a las empresas de redes sociales para encarar, digamos, publicaciones acerca de vacunación COVID en particular. Y fíjese, lo que hizo Biden en su momento fue, pues estamos en plena pandemia, el presidente Biden ve que hay muchísima información falsa sobre las vacunas y sobre el virus y demás, y empieza a hablar con los de las redes sociales, con los empresarios, a decirles, necesitamos bajar la información falsa. Y básicamente lo que ocurre es que grupos, en general de la derecha, consideran que se excedió al hablar y pedir eso, porque cada quien tiene derecho a expresarse. Entonces aquí el problema es que en este tema de que la libre expresión, la verdad tiene o no tiene un lugar científicamente probada, por lo menos. En todo caso, lo que le digo es, hay una discusión en este momento acerca de si hizo mal Joe Biden o habría violado la ley Joe Biden al hablarle, digamos, a los de Facebook y decirles, nada más les pido que no dejen circular información falsa. Lo que estaba en juego era muchas cosas. Podían pasar muchas cosas si la gente no se vacunaba, mucha gente de todos modos no se vacunó, pero lo que quiero decir es interesante, es la libre expresión de cualquier idea, incluso si esta es falsa probado científicamente, vamos a decirlo. Pero bueno, así las cosas, discusión allá en Estados Unidos.
Y bueno, más asuntos internacionales. Visita China la secretaria de Tesoro de Estados Unidos. La funcionaria estadounidense Janet Yellen aterrizó este jueves en Pekín para reunirse, encontrarse con altos funcionarios chinos y abordar, dijo, pues las preocupaciones del gobierno, de la administración de Joe Biden sobre nuevas leyes chinas en contra del espionaje. Se espera que durante su visita de 4 días también se refuercen los lazos entre estas dos naciones y se hable también de economía, que eso es importantísimo. Este viaje se da semanas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará China también con el objetivo de mejorar la relación entre ambos países, ambas potencias.
Bueno, vamos a platicar hoy con Marusia Musacchio sobre China. Piden fortalecer la alianza dentro del grupo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Le decíamos que hubo una reunión entre los presidentes de China, Rusia y el primer ministro de la India, que acordaron junto con líderes de Irán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán fortalecer los lazos entre los integrantes de este organismo para acelerar una recuperación económica y combatir el terrorismo. Vamos a platicar de eso. Por cierto, también estaremos platicando una historia inaudita ya en China. Hoy la trae en portada el New York Times, de un joven informático chino que fue detenido y que hace ya un tiempo y que aparentemente pues habría sido uno de los que pudo durante casi 10 años mantener un sitio de internet que no lograba detectar la autoridad china y en el cual se comunicaba un blog en el cual él compartía sus opiniones y sus críticas y exhibía, por ejemplo, lujos de los líderes chinos. Y finalmente un día, ante la sorpresa de la esposa, llegan y se lo llevan. Ella no tenía idea que él se dedicaba, entre otras cosas, a esto. Una cosa que se llama Program Think. Una historia increíble allá en China de cómo alguien con un conocimiento impresionante de la tecnología supo burlar al Estado chino durante muchísimos años. Y luego ya somos muchos. Digo, yo lo digo porque me suscribieron, pero ya somos muchos. Imagínese usted, hay 30 millones de suscriptores.
En menos de 24 horas, impresionante.
Es increíble, A ver, está Twitter en un momento de crisis, aparece esta nueva red que se llama Threads, y 30 millones de suscriptores, no sé tú, yo estoy ahí.
Ya estamos presentes.
No, a mí me suscribieron inmediatamente.
Ya te di follow.
Bueno, por cierto, el presidente ya. está ahí, ya les mandó una recomendación.
A Mark Zuckerberg directo, ¿eh?
Sí, le dijo, ojalá le den prioridad a la cualidad con respecto a la cantidad. Pero bueno, en todo caso, esta mañana Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunció que ya pues tienen esta, después de, dice, 7 horas de su lanzamiento, la nueva aplicación había conseguido romper un récord de seguidores en esas horas con 7 millones de usuarios. Bueno, pues se lanzó anticipadamente y impresionante lo que ha provocado esto. ¿Algo más?
Nada más, en deportes avanza la selección mexicana de fútbol femenil a la final de Juegos Centroamericanos. El tricolor obtuvo su pase tras ganar por 6-0 a la selección de Guatemala, que compite con el torneo bajo la bandera de los Centro Caribe Sports.
Vamos a una pausa, vamos a regresar ya con los temas, digamos, uno por uno. Vamos a empezar, por supuesto, con estos temas de lo que se dijo en la mañana, el registro de los candidatos, quiénes son, la situación allá en Chiapas, cómo está, en fin. Y estaremos platicando de los temas que ya le estuvimos adelantando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con todo eso. Volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha habido un incremento de hechos violentos en algunas entidades del país, pero aseguró que los homicidios no han aumentado en los últimos días. Acusó que existe un manejo amarillista por parte de los medios de comunicación. En la última semana fue asesinado Hipólito Mora y 3 de sus escoltas. Mataron a 6 personas en Apodaca, Nuevo León. Abandonaron restos humanos en Toluca y se registraron bloqueos por parte del crimen en Sinaloa y Tamaulipas, entre otros sucesos. En el caso del hombre que fue asesinado en el Metro Bellas Artes de la Ciudad de México, el presidente dijo que se trató de un robo de 15,000 pesos y aseguró que se detuvo a los 2 responsables. Mostró la gráfica de los homicidios cometidos este miércoles, en total 63, de los cuales 14 ocurrieron en Guanajuato, mientras que en 16 estados no hubo asesinatos. Esto, advirtió, no se refleja en los medios.
Pero sí se ha registrado un incremento de violencia
con bloqueos. Sí.
Sí se va a tener más.
Aquí está la realidad, pero una cosa es la difusión sobre violencia. Esto lo hemos enfrentado durante muchos años, desde que fui jefe de gobierno. Hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y se vuelve mediático. Lo aprovechan. Entonces, la sensación que se tiene es de que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad o no sea exacto.
Y bueno, pues ante las elecciones del 2024 dijo que si la aspirante presidencial del frente opositor Xochitl Gálvez no levanta las preferencias electorales, se emprenderá una campaña en contra del gobierno usando el tema de la violencia.
Y claro que nos preocupa, ¿no? Pero no solo nos preocupa, nos ocupa el tema. Imagínense si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo la señora Xochitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos.
Luego de que la Suprema Corte sostuvo que los ministros no violan la Constitución al ganar más que el presidente, López Obrador les pidió que expliquen todo lo relacionado con el fideicomiso de 20,000 millones de pesos y también, pues, les dijo que no se hagan las víctimas. Reiteró que el Consejo de la Judicatura es como un florero, ya que ningún juez, magistrado o ministro está en la cárcel por corrupción. Consideró que con el argumento de su autonomía se creen intocables.
A ver, que expliquen. Ya dijeron que no violan la Constitución, ganando 4 veces más que el presidente. Ahora que expliquen cómo es que tienen para financiar todos sus privilegios un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Entonces, no es el que se sientan víctimas, ¿no? Es que es un poder público y el poder dimana del pueblo.
y se instituye para su beneficio, para beneficio del pueblo. El que manda es el pueblo, nuestro amo es el pueblo, y para ellos no, para los jueces no es el pueblo el amo, no, son los de arriba y el dinero.
Al final de la mañanera el presidente puso la canción 1% de Grupo Frontera y Bad Bunny, sin embargo, debido a los derechos de autor, la conferencia fue retirada de la plataforma de YouTube, de los canales de López Obrador y Gobierno de México, solo permanecía en la cuenta de Cepropie, más tarde fue reincorporada, pero ya sin la canción. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, gracias, Sara. Fíjate que creo que es importante, Memo, tocar este tema. El presidente básicamente lo que dice es que hay algo artificial en el tema que abordemos, el asunto de los casos de inseguridad, es decir, que habría una intencionalidad de golpear. Y me voy a permitir usar esto que en las redes dicen orgánico o no orgánico. Orgánico es cuando hay algo como que viene
que
de
natural,
que se da natural. Y la verdad es que hace mucho que no estábamos nosotros concentrados hablando de temas de inseguridad, pero es muy orgánico hablar de inseguridad cuando se junta el asesinato, como fue brutal, de Hipólito, cuando se junta un coche bomba en Guanajuato, por cierto, no lo dijo Sara, pero el presidente mencionó que la mayoría de los muertos viene de Guanajuato, lo cual claramente lo hemos dicho aquí, en un gobierno, efectivamente, o en varios gobiernos en Guanajuato, donde han mantenido al mismo procurador y al mismo encargado de seguridad pública durante quién sabe cuántos años. Entonces, no, nosotros, claro que también lo señalamos y señalamos la salvaje batalla que tienen seguramente con complicidades locales muy arraigadas los grupos criminales en Guanajuato, pero no es el único lugar. ¿A poco no vamos a hablar de lo que pasó en Chiapas, donde agarraron de rehenes a 16 personas? Sí. ¿De verdad no vamos a hablar de los bloqueos de Tamaulipas? ¿No vamos a hablar de lo que pasa en Apatzingán, del asesinato de... Entonces, cuando el presidente dice, van a utilizar el tema de la inseguridad, si no se infla el globo de y me van a... No, existe este tema, no se puede artificialmente abordar porque la gente está hasta el gorro. Yo quiero decirles que yo sé, porque además lo seguimos, que a la gente no le gusta que nosotros saquemos la información sobre seguridad. No es que le encante ir en su coche ni que le guste estar en la televisión, que nosotros le estemos poniendo lo que está ocurriendo, porque en el fondo hay un agotamiento, hay un cansancio, hay una sensación de que de nada sirve estar enterado, que lo amarga, que lo envenena uno, etcétera, y que estar enterado no va a significar ningún cambio. Esto no vende, y me gustaría como decirlo claramente, hablar de la inseguridad no vende, no provoca simpatía tampoco de quienes nos escuchan. Lo hacemos cuando sentimos que es una necesidad, que sería ya una grosería no hacerlo, que sería una grosería con quienes están viviendo todos los días en Apatzingán, con quienes están en toda la zona fronteriza y no solo en la zona fronteriza de Chiapas, viviendo situaciones de una enorme vulnerabilidad. Por supuesto, si ignoráramos completamente a la gente de Tamaulipas, es literalmente es porque sería una grosería no abordarlo. Que creamos aquí, se los digo, o sea, platicando con especialistas, y aquí por supuesto me viene a la mente Alejandro Ope, que en paz descanse, y pienso, de verdad, hace tiempo que siento que por más que demos información, números, hablemos de la meseta, que si bajó un poquito, pues no parece que eso esté provocando ningún tipo de cambios que vayan a garantizar que tengamos más éxito. Me parece importante denunciar autoridades coludidas, me parece súper importante hacerlo para, pues por lo menos para que tenga un costo, ¿no?, coludirse. Pero cuando escucho al presidente me sorprende porque no es, o sea, no lo, piensa que es contra él. Y yo siento que en este caso realmente es por vergüenza, es por no dejar a esas personas totalmente solas. De por sí ya sienten que nadie los escucha, y ahora lo vamos a hablar con Bernardo Barranco. Y por eso la iglesia también está saliendo, por eso esos sacerdotes y obispos están saliendo a decir algo.
Hay una orfandad de esas comunidades, sí, se sienten abandonados,
mira, olvidados. Lo decía yo aquí, ¿a poco no? Claro que nos gustaría que nos tomara la llamada el gobernador de Chiapas y que diera la cara por la situación que se está viviendo viviendo ahí. Pero pues él no, él se esconde. El señor se esconde. El gobernador, me da gusto saber que el gobernador de Michoacán decidió recapacitar después del señalamiento tan desafortunado acusando al obispo de Apatzingán. Y ese señor lleva viviendo ahí en Apatzingán y enfrentando los bloqueos, el hecho que no se podía llegar a Aguililla.
Y teniendo encuentros con el crimen organizado en sus caminos, es decir,
sí,
se enfrentan
inopinadamente. Solo.
Sí. Entonces, de manera involuntaria.
Y lo único que hace es decir, a ellos les gusta encontrarse con ellos. No, eso no puede ser la reacción de la autoridad. Entonces, en fin, se los quería compartir porque lo escuché lo de esta mañana y nada, esto me impresionó, digamos, la verdad, que considerara, no, esto se habla por otras razones y no se habla porque le convenga a nadie ponerse a hablar de esto. Sí me imagino que en su mente está la idea de que, pues antes de una elección ya se ha hecho. Recordemos cuando resulta electo Zedillo, efectivamente, no por este tipo de violencia, pero por otras cosas se habló del peligro como de desestabilidad, de inestabilidad. O sea, el miedo también provoca ciertos tipos de voto. Pero estamos ahorita, y ahorita estamos hablando de que los medios le han dado espacio a lo que ha ocurrido, porque ha sido mucho, porque se juntó y porque han sido eventos literalmente significativos. Puede ser que haya menos muertos el día de hoy o ayer, qué bueno, me da muchísimo gusto, lo único que queremos es que bajen los homicidios. Dicho eso, estos hechos ameritaban hablar de ellos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa porque ya tengo a Israel Aldave que nos va a hablar de lo que se discutió el día de ayer. Le digo una crónica, estuvo muy encendida la discusión ahí en San Lázaro. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos y tengo a Israel Aldave que nos tiene la información de lo que ocurrió sobre este asunto de los registros y de la crónica ayer en San Lázaro. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Pues sí, continúan hoy justamente los registros en este quienes aspiran a la candidatura presidencial de la oposición. Hoy le dice hace unos cuantos minutos, hizo lo propio ante este
No, a ver. Perdóname, Israel, es que te estoy oyendo muy entrecortado. No sé si puedas moverte o podamos hacer algo para escucharte bien y que nos des la información sobre el registro de candidatos. Adelante.
No, estamos pues retomando la comunicación, Denise.
Ok.
En este momento, el peso frente al dólar estadounidense, que me gusta irlo monitoreando, 17.22. Ayer cerramos en 17.6. Ahorita estamos en 17.22 pesos mexicanos frente al dólar estadounidense y ya tenemos en la línea a Israel.
Ah, bueno, a ver, Israel, te escuchamos.
Recuperamos la llamada. Denise comentaba que hoy continuaron justamente estos registros ante el Frente Amplio por México de quienes buscan ser candidatos a la presidencia de la República en el 2024. Hace unos cuantos minutos se inscribió la senadora del PRI, Beatriz Paredes, quien ofreció experiencia, también por supuesto congruencia. Ella afirma que nunca ha brincado de un partido a otro en aras de purificarse, pues sí. Y afirma que ella sí ve la política muy en serio. Aquí sus palabras.
La política, estimadas amigas, estimados amigos, es un asunto serio. Gobernar este país es un asunto serio. No es un vodevil, no es una broma. Requiere de personas de verdad, con consistencia, con experiencia, con madurez, con serenidad. La política requiere el que haya la experiencia y la ética personal.
Hay las palabras de Dice de Beatriz Paredes por la mañana y por lo propio el periodista Silvano Aureoles, quien él afirma pues tiene mayor experiencia que todos quienes se han inscrito hasta este momento.
Pero déjenme decirles una cosa, el que tiene experiencia
electoral y de gobierno y trayectoria soy yo. Que me perdonen, he ganado 2 veces la Diputación Federal de mi distrito, presidente municipal, senador de la República, gobernador de Michoacán. Y yo creo que a algunos de mis compañeros les haría falta todavía un poco más de pueblo.
Ahí está lo que dice Silvano Aureoles. En Denise, además, también se registraron los ciudadanos Víctor Hugo Gutiérrez, Sergio Torres y Ricardo Urbano Barrón. Ellos, pues, se cumplieron con los requisitos y también se inscribieron en este proceso. Denise, como tal, ya ha ocurrido en los últimos días, después de cumplir con este procedimiento, ya se dirigen a los partidos políticos, salvo el caso de Beatriz Paredes, que el próximo sábado va a recorrer el CEN del PAN, del PRI y del PRD. No dio explicación de por qué lo va a llevar a cabo hasta el próximo sábado. Lo que sí es que lo vieron acompañando, pues, varios de sus simpatizantes aquí a esta Torre Azul que se encuentra en Avenida Reforma, justamente en frente del Senado de la República, en donde, como tú lo comentabas, Edilis, ayer, aquí es la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y vaya acalorado debate que se registró, en el sentido de que Morena y sus aliados políticos quieren que el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado panista Santiago Creel, renuncie al cargo de presidente y que pida licencia como legislador. Esto acusan porque ya se registró como justamente aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Dice Morena y aliados políticos que no quieren que utilice este escaparate con fines político-electorales. Fue el diputado de Morena, Hamlet García, quien así se lo dijo desde tribuna.
Diputado Creel, podemos rebatir todas y cada una de las falacias que usted ha venido a mencionar aquí. Pasando en los aspectos jurídicos, en materia política, concluya. ¿Confía usted en su proyecto? Entonces, diputado Creel, queme sus naves y no se quede en una posición cómoda que le otorga cierto poder y cierta plataforma política. Como si usted no cree en sí mismo, va a convocar a que los demás confíen en su proyecto.
Y bueno, es que fíjate, Denise, que dime. Este tema no estaba previsto que se discutiera. Morena y sus aliados, con sus votos, pues lo incluyeron en la discusión. Por supuesto, Creel, Miranda se defiende. Él nos reta a que convoquen un periodo extraordinario a ver si tienen los votos necesarios para destituirlo como presidente de San Lázaro.
Muy bien, te agradezco. Gracias por el reporte y le agradezco mucho a Beatriz Paredes, que está con nosotros, que me haya tomado la llamada. Beatriz, muchas gracias. Gusto en saludarte.
Igualmente, Denise, mucho gusto en saludarte y en saludar a los radioescuchas.
Escuché bien lo que decías, este es un asunto serio, requiere de seriedad, y me dio la impresión de que te referías particularmente a quienes ven la política como algo más estruendoso, déjame ponerlo así. En este caso, por ejemplo, no sé si te referías a la irrupción de Xóchitl Gálvez, pues con muchas expresiones, pues no sé si chistosas, pero en fin, era un poco decir eso, Beatriz, era significar esa seriedad respecto a esa otra forma.
No, Denise, es mucho más que la referencia a una sola persona. Creo que quien ha minimizado la seriedad de la política no es solo una persona, es un estilo en esta etapa, cuando en una mañanera se reduce toda una estrategia de política interior, es un planteamiento más de fondo, no se reduce a este simple momento. Creo que en un país en donde se mueren 42 migrantes en una estación migratoria, y después de unos meses no ha relevado al titular de migración, pues evidentemente hay falta de seriedad. Es un planteamiento más de fondo.
Ya. ¿Qué te lleva a estas alturas de la vida y de la política? Porque finalmente, pues, has sido dirigente de tu partido, secretaria de Estado, gobernadora de Tlaxcala, varias veces respondiste informes de gobierno, encabezaste bancadas en el Senado y en la Cámara. Te pregunto, Beatriz, ¿por qué decidir en este momento buscar ser la candidata a la presidencia de la República?
Tal vez precisamente por eso, porque tengo la experiencia en los diversos en órdenes de gobierno, en las diversas áreas de la vida institucional del país, y porque creo que México vale que pongas toda tu emoción, toda tu decisión en favor de su desarrollo. Y yo, a diferencia de quienes simplifican las cosas, pienso que México va a entrar en una etapa bastante complicada. Creo que la economía no está tan bien como nos platican. Me parece que, si bien es cierto, la fortaleza, entre comillas, del peso es una variable importante, también es cierto que no ha habido los niveles de crecimiento en los últimos años que ni siquiera nos pongan a la etapa previa del COVID. Creo que se requiere mucho empleo formal. Me parece que el mundo se está enredando y en ese enredo del mundo nosotros vamos de la mano. Creo que la relación con Estados Unidos tiene grados de tensión y sobre todo pienso que el nivel de intranquilidad, de crecimiento de la violencia, el que la gente en muchas regiones de nuestro país tenga miedo, nos lleva a estar en muchas áreas de México a un tris de ser un estado fallido. Entonces pienso que toda la experiencia que he adquirido, que la posibilidad del aprendizaje en donde he dado buenos resultados, debo ponerla al servicio de México. Yo creo en México, creo que los mexicanos somos luchones, tenemos capacidad e imaginación, tenemos una fuerza interna que hay que sacar adelante y quiero convocar a mis compatriotas a sacar lo mejor de nosotros mismos.
¿Ser priista en este caso no es un hándicap, es decir, algo que pesa?
Pues probablemente, pero yo no soy una persona que pretenda purificarme chapulineando de un partido a otro. Yo no creo que borres tu pasado simplemente porque digas, pues resulta que ya me salí de esta casa y me meto a otra casa. Creo que también las personas que revisan con profundidad las biografías también saben valorar la congruencia y saben valorar lo que verdaderamente sostiene a una gente, y en mi caso es la integridad. Yo no tengo cola que me pisen, no necesito cambiarme de partido o renegar de mi pasado para que eso acredite una trayectoria limpia.
¿Crees que hay posibilidades realmente de ganarle a la coalición gobernante, es decir, a Morena y a los partidos que están con ellos en la próxima elección en 2024?
Creo que podemos construir una candidatura muy competitiva. Creo que los resultados no están escritos. La elección es hasta 2024, faltan muchos meses y la política tiene muchos vaivenes. Por ejemplo, recuerdo una elección en España donde todo indicaba que el PP iba a ganar. Hubo un accidente muy grave por un acto terrorista en el metro y en 10 días cambió el destino electoral. Hay circunstancias que modifican las cuestiones electorales de un día para otro y nadie puede decir que estén escritos los resultados electorales en piedra. Yeah. Quien suponga eso es que tiene el control de la elección y va a alterar los resultados. Ni siquiera saben, ni siquiera pueden determinar quién va a ser el candidato o la candidata de Morena. Y si ya lo saben, pues que no estén jugando, que no estén simulando un proceso.
A ver, dime una cosa, Beatriz, si estás en una contienda, hay unas reglas, si no resultaras tú la favorecida, ¿ofrecerías tu experiencia para trabajar con quien gane?
Estaría yo muy dispuesta a concurrir a la construcción del programa del gobierno de coalición y en función del programa que se presente a la sociedad, en función del programa y del proyecto de nación que le planteemos a la sociedad, valoraría la posibilidad de respaldarlo. Yo soy una gente que participa por cuestiones de fondo, no solo por cuestiones de forma.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Beatriz, y pues vamos a estar siguiendo, por supuesto, todos estos procesos, tanto en la coalición gobernante como en el Frente Amplio Opositor. Te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, Denise.
Hasta gracias, luego. Gracias. Beatriz Paredes, senadora del PRI. Y nos vamos con este otro tema que le había yo comentado, pero bueno, déjeme contárselo, es el tema de las identidades que hablábamos el día de ayer y que también salió en la discusión, de manera muy cruda, en la discusión de ayer en la Cámara, en el Senado, que es el asunto, le dijeron que si era un supremacista blanco, le dijeron a Santiago Krill en los gritos, él dijo que su color no lo determinaba. Justo el día que habíamos hablado con Pepe Woldenberg y nos había dicho que ahora resultaba que a Claudia Sheinbaum la acusaban por la religión de su familia, que a Xochitl le ponían como un elemento, digamos, positivo su origen indígena, y que él lamentaba que estuviéramos en una política de identidades. Está con nosotros, y le agradezco mucho, a Genaro Lozano. ¿Cómo estás, Genaro?
Qué gusto. Hola, saludarte. Me encanta saludarte. Y
pues nada más quería yo tu punto de vista, porque pues efectivamente lo que decía en los años 70 del siglo pasado, se quiso hacer estas acciones afirmativas, que era, por ejemplo, obligar que hubiera mujeres en las candidaturas, hacer también candidaturas indígenas en Estados Unidos, pues tenía que ver con el color de la piel, etcétera, para tratar de emparejar una cancha que estaba desnivelada. Pero él dijo, pero era provisorio. Una vez que se consiguiera una representación como la que hoy está, por ejemplo, en el Congreso, la idea es quitarlo, porque la idea no es tener una representación por identidades, sino simplemente emparejar la cancha y convertirnos en una sociedad de individuos con historias propias.
Sí, es un debate muy interesante, Denise, que a mí me apasiona, es una de las formas que académicamente más me apasionan. A ver, creo que hay como muchos puntos que decir, ¿no? El primero de ellos es que yo no lamento que estemos en una política de identidades, al contrario, y esos son los puntos en los que disiento de Pepe de toda la vida. A mí la política de la identidad se me hace una herramienta súper poderosa para poder, en efecto, ver y hablar del elefante en el blanco, del origen de la desigualdad, de cómo la raza, la clase, la identidad de género afecta a la gente, afecta a
la determina. Yo creo que lo que Pepe quería decir es que no la determina, o sea, que para bien o para mal no es una determinante.
Pero es que yo justo ahí diciendo, para mí sí es un determinante, porque hay una herencia a lo largo de la historia. Fíjate, la política de la identidad hablaba tú en los años 70, que es cuando están los movimientos sociales y esta explosión social de activismo de esa política. Pero realmente quien dice que esta política, su origen es en el siglo XIX con Mary Wollstonecraft y su libro sobre la reivindicación de los derechos de la mujer. Hay quien dice que es la propia experiencia colonial y el hablar justamente de este choque de identidades y esta mezcla de razas, el concepto de raza mismo es política identitaria. Hablar y decir, Denise, y por qué reconocer estos clivajes en la sociedad es porque en efecto nos ayudan a entender cómo cambia una sociedad, cómo hay un cambio cultural en percepciones, en cultura, quién tiene acceso a qué, y esta idea de la política, cómo se tiene que ajustar para pasar de lo que una filósofa que se llama Martha Nussbaum habla y dice, de la política del asco a la política de la humanidad, es decir, a reconocer qué sujetos deben tener derechos y qué sujetos tienen que ser.
Ahora, esa sería la parte buena, ¿no?
Democrática.
Esa sería la parte buena. Pero a ver, hay otra parte en donde entonces yo te quiero descalificar y utilizo y digo, ah, ese es judío, ese es blanco, ese es, y pues en realidad cuando tú abres la puerta a eso, estás haciendo una, o sea, se puede abrir a lo que tú dices, bueno, de que se reconozca las diferencias, que se pase del asco, etcétera. Pero por otra parte, hables también la posibilidad a que entonces yo te señalo de blanco y por lo tanto te califico de ilegítimo en una sociedad donde la mayoría no es blanca.
Es que esa es la... Creo que tenemos que ir a pausa, ¿verdad? Quiero escuchar la música.
Sí, nos tenemos que ir a una pausa, pero regreso contigo para terminar esta conversación. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
aquí atando cabos y, bueno, pues básicamente estamos platicando con Genaro Lozano sobre el tema este de identidades. Y entonces te decía yo, pues sí, el tema de las identidades puede ser como una cosa de toma de conciencia, etcétera, y después también puede ser una estigmatización.
Completamente, y una herramienta sobre todo para hacer política pública, es decir, para hablar de derechos. Pero creo que, ayer lo decía en la mesa de tercer grado, se está desviando la conversación por estos insultos de un lado y de otro, de ambos lados, por el privilegio blanco de Santiago Krill. Claro que hay que hablar de privilegios, pero no de esa manera, de si Xóchitl Gálvez es el indiómetro, entre comillas, como le han dicho, ¿no? ¿Qué tan indígena es? Como se habló en su momento de Barack Obama y qué tan afroamericano era, o de si había nacido en Estados Unidos, o esa conversación tan tóxica y nefasta que había también en torno a si Claudia Sheinbaum había nacido, y mentirosa además, si había nacido en México y su ascendencia judía o la...
Claro, pero entonces si te concentras en las identidades y la identidad es lo que da legitimidad, terminas en eso.
Claro, si te concentras, digamos, en tratar justamente de revivir más bien, yo diría, la política del asco y de decir, esa otredad me da miedo, esa otredad está mal, eso es lo que no debe existir, o ellos son los culpables de la política, la identidad, sí, sí y solo sí, para hablar del momento único que estamos viviendo, en donde las dos punteras hoy en día son mujeres. ¿Y qué significa eso? Política de identidad, sí, para decir quién ha sido beneficiado en este sistema, en esta política que tenemos de partidocracia en México, en este acceso de derechos, en estas políticas sociales y demás, pero no para descalificar. Es una política, yo diría, de identidad útil para construir una sociedad de egalidad, una sociedad en donde haya estas cuotas temporales para avanzar hacia donde haya de verdad una igualdad sustantiva.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Genaro. Ahí está, dos formas de ver el tema de la identidad. Muchísimas gracias, Genaro, por una parte, lo que planteó ayer Pepe Woldenberg y esto. Muy bien, gracias.
Un beso, gracias.
Un beso, gracias. Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Quisiera que revisáramos un poco todas estas declaraciones que han ocurrido en los últimos días relacionados con el involucramiento de la Iglesia. Fíjense, vamos a empezar con lo que dijo el obispo de Apatzingán. Quisiera que lo escucháramos, Cristóbal Asencio, respecto al domingo. Adelante, por favor.
Nuestro primer mandatario celebraba el quinto aniversario de haber llegado al poder 5 años, y él nos prometió que su principal objetivo era poner la paz en nuestro país. Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente en el sótano, ¿por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional? No solo por los fieles de diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos de México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace 5 años.
Bueno, eso dijo el obispo de Apatzingán. Vean cómo le contestó el gobernador de Michoacán.
Pues está haciendo política el obispo, por lo que veo. Tenemos en Michoacán, luego personajes muy protagónicos, con declaraciones muy estridentes, relacionadas o relacionados con grupos del crimen organizado. Incluso, bueno, pues hay clérigos que han admitido tener acercamiento, diálogo con líderes criminales. Y bueno, pues sí, se vale y es loable, digo, para eso estamos, para ser criticados.
Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a platicarlo con Bernardo Barranco. Escucharemos también lo que dijo el presidente a este respecto. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos, escuchamos nada más al presidente y vamos con Bernardo Barranco. Adelante.
Decir que está en su derecho de manifestarse. Llevamos muy buena relación con todas las iglesias y siempre he dicho que admiramos al Papa Francisco y desde luego que somos libres. Hay veces que la jerarquía de la iglesia tiene más simpatía por los potentados, por los ricos, muy contrario al sentimiento, a la esencia del cristianismo, porque Jesús Cristo siempre estuvo a favor de los pobres.
Bueno, Bernardo Barranco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denise? Un gusto, un placer.
Pues van dos obispos, el de Apatzingán y el auxiliar de San Cristóbal de las Casas, que hablan de la situación de inseguridad que se vive. Ha habido respuestas rudas, como la del gobernador, y después estas menciones de que la jerarquía eclesiástica, lo cual es cierto, en México ha sido más bien cercana a los potentados, pero también ignorando esta otra iglesia también católica que ha existido muy cercana a las comunidades que viven la violencia.
Y bueno, hay que ver que en fondo pues es realmente una situación crítica, sobre todo en Chiapas, que ya se viene arrastrando, sobre todo en la frontera, la disputa de dos grandes organizaciones criminales de Jalisco y de Michoacán, la disputa por mercados, que tú seguramente los has analizado, por mercados de droga, tráfico, por tráfico de personas, por extorsiones, en fin, hay una situación muy crítica y que el obispo de allá no solamente cuestiona la falta o la ausencia del Estado en Chiapas, sino también hubo una manifestación importante hace unos días en San Cristóbal de las Casas con más de 1,000 personas que hicieron una marcha por la paz, por la justicia. Es decir, hay un sentimiento, en el caso de Michoacán, pues todo esto ha sido detonado pues por la muerte de Hipólito Mora, ¿no? Entonces hay, digamos, un sustento de descontento. Y si eso lo sumamos, es un tercer factor, que es el aniversario del asesinato de los jesuitas en sí. La Tarahumara, que recientemente cumplió un año, es como la iglesia revive este sentimiento y estos cuestionamientos a la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, diciendo que no basta solamente decir que se atacan las causas de la violencia, que es la pobreza, la exclusión, etcétera, sino que hay que aplicar medidas precautorias importantes, sobre todo en el caso de Chiapas, que son bandas que realmente, y en el caso de Tierra Caliente también en Michoacán, que son bandas que imponen su territorio, que no dejan entrar incluso a la Guardia Nacional. Entonces, pues todo esto también hay que verlo en una perspectiva política por parte del episcopado, es decir, el episcopado, las diferentes congregaciones religiosas están armando desde hace algunos meses un gran evento sobre una revisión a la política de seguridad que hay en México y que va a ser en septiembre, el 20-tantos de septiembre, ahorita te digo la fecha, 21 al 23 de septiembre en la Ibero Puebla, el episcopado y todas las congregaciones, es decir, la iglesia en su conjunto hará una evaluación, una reflexión crítica sobre el tema de la inseguridad y la política de seguridad del gobierno. Y el evento se llama el tema de la búsqueda de la paz, ¿no? Es un evento Diálogo Nacional por la Paz. Entonces hay que concatenar estos aspectos, ¿no? Incluso también el secretario de la Conferencia del Episcopado, Ramón Castro Castro, señala que pues es ya insostenible la situación. Los criminales, dice, dominan vastos territorios del país, Chiapas, Tierra Caliente, que conforman el sur del Estado de México, parte de Guerrero, Michoacán, Chihuahua, en la zona de la Tarahumara, y un largo etcétera. Entonces, creo que el episcopado se enfila en esta actitud crítica sobre la política de seguridad, también la política de migratoria, y recientemente recordarás su apoyo a las marchas del INE y sus documentos en contra del plan B. Es decir, hay una cierta rebeldía por parte del episcopado mexicano y la iglesia en su conjunto, sí, sí, incluyendo a los jesuitas, frente a la política de la cuarta transformación, en concreto a Andrés Manuel López Obrador.
¿Y dirías que esta es entonces tanto de la jerarquía como de las comunidades de base?
Pues mira, el obispo de Chiapas, pues es un obispo relativamente joven, tiene 56, por ahí andará. Es un obispo que sus tesis fueron sobre Paulo Freire, la teología de la educación, y también de Zubiri, que es un importante filósofo en una perspectiva progresista. Es decir, no estamos hablando solamente de sectores cavernarios de la iglesia, estamos hablando de los jesuitas. Los jesuitas están, digamos, en primera fila en todo este proceso. Claro, los jesuitas están lastimados porque hace un año, recordarás, el presidente fue muy duro con ellos, ¿no? Fue muy duro.
Sí, muy duro.
Diciendo que estaban apergullados, ¿no? Como si fueran un perro paseado por la calle del episcopado por parte de la oligarquía. Entonces, sí, ahora el presidente fue más moderado. En cambio, Bedoya fue mucho más rudo, diciendo, ustedes obispos quieren hacer política, como escuchamos, pero ustedes muchas veces se encubren o son parte, evidentemente que lo hay, si estamos hablando de Chihuahua, muchos obispos que reciban ese bono secreto por parte de Duarte, o estamos hablando en el caso de Aguascalientes del crimen organizado que le daba a los obispos, al obispo de Aguascalientes, terrenos, se me fue el nombre.
¿De dónde?
Un nombre está medio religioso también ese cartel.
¿A los entonces, Caballeros Templarios?
No.
No te preocupes, pero bueno. Entonces lo que me dices es sí, eso, pero no se puede generalizar así, porque, pero bueno. En todo caso,
evidentemente que no se puede generalizar, eso estoy totalmente de acuerdo. Hay diferentes posturas al interior de la iglesia que no es monolítico, pero las cabezas, ¿no? Llámese los obispos, las órdenes religiosas están empujando una postura crítica, y esto es muy importante, Denise, muy importante, cara al proceso electoral que viene.
Ya entiendo, ¿no? Interesante. Pues te agradezco muchísimo, Bernardo, nos das toda una, pues es otra cosa. Muy bien, interesante ver también cómo se mueve la iglesia en estos contextos. Muchísimas gracias, un gusto como siempre saludarte.
Al contrario, un abrazo, Denise.
Gracias. Bueno, nosotros vamos rápido con Guadalupe Tomás, que nos tiene información allá en Oaxaca. Guadalupe, ¿qué explica ese espeluznante accidente?
Gracias, Denise. Pues bueno, la Fiscalía está investigando esta línea de investigación que menciona que puede ser una falla mecánica, más que la impericia del conductor, pero bueno, todavía no tienen un resultado. Un día después, hoy, que es un día después de este trágico accidente, siguen haciendo el traslado de algunas de las víctimas que todavía están heridas, y bueno, pues también haciendo la entrega de los cuerpos y el reconocimiento que la tarde y noche de ayer ya concluyeron. La cifra oficial es de 29 personas que murieron en este percance, 18 que estaban siendo atendidas en el INS de Tlaxiaco, 4 de ellas fueron trasladadas, son todos menores de edad, a los hospitales de la ciudad de Oaxaca, al Hospital Civil y al Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y bueno, pues comentarte que la Fiscalía menciona que pues sí va a investigar, la carpeta de investigación se inició por homicidio doloso y por lesiones dolosas. La empresa que tenía este autobús se llama Autobuses Dios Ondúa, es una empresa municipal, no es una empresa pues como algunas otras de transporte a nivel nacional, pero bueno, van a revisar todo este sistema y mecanismo para determinar cuál fue la responsabilidad, si es que la hay. Y bueno, comentarte que el conductor pues fue uno de los 29, de las 29 víctimas, Denise.
Bueno, pues terrible, terrible lo que ocurrió, y también decir que pues también son muchas muertes en las carreteras, muchos los accidentes por diferentes razones. Aquí me dices que podría ser no una falla del conductor, sino mecánica, ¿no?
Una falla mecánica. Algunos de los sobrevivientes señalan que pues desde que salió o desde que iniciaron el viaje le estaban comentando que había como fallas mecánicas, se detuvieron en algún momento, le habían solicitado pues bueno que detuviera el viaje, pero bueno, pues continuó y terminó en esta tragedia.
Te agradezco mucho, gracias por darnos esta información. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos con otras cosas, pues se mueven las cosas en el mundo literalmente y hay otra parte, otro lugar, otra parte del mundo literal que nos queda lejos, pero que está moviéndose. Hubo esta reunión entre los presidentes de China, Rusia, el primer ministro de la India, Modi, y pues hablaron de fortalecer la alianza dentro de un grupo que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, en fin, y hubo estas reuniones. Hoy en la prensa internacional se habla de que el presidente de China, Xi Jinping, estaría tratando de pesar y moderar, digamos, a Putin en la guerra contra Ucrania, en fin. Y por otra parte, pues en este grupo donde también están Irán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, hablan de hacer una organización, digamos, para promover recuperación económica y combate al terrorismo. ¿Cómo se vive todo esto desde allá? ¿Cómo se está viendo el mundo desde China? Marucia.
Hola, Denise.
Hola.
Un saludo al auditorio. A mí lo que me parece muy simbólico de lo que está ocurriendo es que China, en el centro de su pensamiento, está que la periferia es lo que más pesa, ¿no? Trae la periferia al centro, contrario a lo que ha hecho históricamente Estados Unidos, que basa su política exterior en la OTAN y un poco, en segundo término, lo que sucede con su alianza con Japón. China trata de traer la periferia al centro y este grupo es una iniciativa más, y repito, solo es una iniciativa más de las muchas que tiene China en África, en Latinoamérica, incluso en Asia, para justamente agrupar a distintos países y darles relevancia en lo que ellos apuestan a hacer un nuevo mundo, un mundo multipolar, ¿no? Y en este mundo multipolar, China le apuesta a estos países, a las economías emergentes, sobre todo, a que jueguen un papel mucho más protagónico. Claro, tienen pocos intereses en común, y eso es, creo que, algo que quedó claro esta semana en este grupo de Shanghái.
Bueno, y interesante también porque es todo un universo distinto, contrapuesto a lo que está ocurriendo en el oeste, digamos.
Es un grupo, es una visión distinta, tienen intereses además, en el caso de India y China. Creo que lo principal es el desarrollo de su economía y el respeto a la política interna que ambos países están desarrollando. Creo que eso lo dejó muy claro Narendra Modi en su discurso, y se refiere sobre todo a que no quiere que se le critiquen las iniciativas que ha tenido en contra de grupos étnicos, particularmente musulmanes en la India, y por eso comparte eso con Xi Jinping, que no quieren que haya críticas a sus políticas internas. Hay un respeto a la soberanía de los pueblos que parece ser que es lo que une el parte del cemento de este grupo, que tiene poco en común, hay que decirlo, sobre todo cuando India está virando un poco hacia Occidente, hacia Estados Unidos.
Bueno, sí, con un gobierno muy confesional en el caso del de la India. ¿Viste esta historia de la detención de un joven en China que habría sido o que habría logrado, pues escapar a los sistemas de vigilancia chinos durante muchísimos años y tener un blog opositor?
No lo vi, pero creo que es simplemente imposible hoy en día escapar a los censores chinos. China tiene un estado realmente, cuando la gente compara a Xi Jinping con Mao Zedong, creo que algo que no alcanzamos a dimensionar es que ningún líder en la historia del mundo había tenido el poder que tiene Xi Jinping, básicamente de meterse hasta la cocina de cualquier casa en China con la red de vigilancia que tiene. Me parece básicamente imposible ya escapar, porque cada vez que en China uno pasa, entra a una estación de tren, de metro, básicamente los teléfonos saben dónde está cada persona, Eso sucedía con el COVID también entrando a las zonas residenciales. Así que es prácticamente imposible, Denise. Y creo que algo que es tú traes a colación este chico, hay la noticia más importante en el último mes en Weibo, en las redes sociales en China, es que también se fueron los censores chinos en contra de un comediante que hizo un chiste en línea, la verdad, bastante gracioso, que era contra el ejército, ocupó un eslogan del ejército para hacer un chiste, y bueno, el chico ya no está más en las redes sociales y el Estado está básicamente en su contra, ¿no? Así, wow. Así se vive en China hoy.
Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias, Marucia. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Denise. Hasta luego.
Gracias. Bueno, y nos vamos. Hoy está con nosotros Chucho Silva Herzog, Jesús Silva Herzog. Platicamos con él los jueves. Y seguimos sacándole lecciones a la elección turca. Cuéntame, Chucho.
Hola, Denise. Pues sí, está saliendo en estos días la nueva edición de esta revista, que es una referencia en la ciencia política contemporánea, que es el Journal of Democracy, y hay varios artículos interesantes, uno justamente sobre la India, en donde se hace la pregunta de si podemos seguir considerando que India es un país democrático, y otro texto precisamente sobre la elección turca, de la que hemos hablado en varias ocasiones contigo aquí los jueves, y creo que vale la pena regresar a este tema. Es la elección que ha sido pues la más importante del 2023, y creo que es muy interesante y vale regresar a ella, porque pues parecía la gran esperanza de que pudiera revertirse ese dominio pues autocrático de este dirigente populista tan exitoso, Erdogan, después del desgaste de 20 años en el poder, después de un desempeño económico muy criticado y una pésima gestión de los del impacto de los terremotos. Entonces, esta era una elección que se veía con gran esperanza por las oposiciones, y finalmente lo que logra es un reforzamiento del liderazgo de Erdogan. Y hay en esta edición del Journal of Democracy un apunte de qué es lo que explica que haya ganado, que se haya mantenido en el poder Erdogan y que no haya dado el brinco la oposición para cambiar la mayoría. Y creo que ahí hay varias cosas en donde valdría la pena pues insistir. Una, en que el terreno no es un terreno parejo, es decir, que no es una elección en donde podamos nosotros evaluar oposición y gobierno con en el mismo terreno, por pues las desventajas estructurales, las ventajas sobre todo mediáticas del gobierno frente a la oposición. En segundo lugar, creo que esto es interesante, la capacidad del régimen de seguir controlando el relato políticamente relevante, mientras la oposición trata de enfocarse en el desempeño económico, en la gestión de la crisis por la catástrofe de los terremotos. Lo que logra hacer Erdogan es enfocar las baterías a una crisis de seguridad, que es el terreno en donde el populismo logra plantear su discurso de manera más clara. Nosotros contra ellos, la amenaza exterior frente a la identidad nacional, el patriotismo frente a quienes están coqueteando con los otros, con el terrorismo inclusive, y pues agitar esta bandera que es muy potente para el discurso populista, que es el del miedo. El cambio en este momento en donde hay una guerra cercana, el cambio es una opción muy peligrosa, a la que no había que atreverse. Yo creo que hay otro elemento que me parece interesante, y es que creo que hace una crítica a las oposiciones en su apuesta al espacio que encuentran de crecimiento, que es el de las redes sociales, en donde muchos pensaban que la resonancia que tenía la oposición en estos espacios permitiría una catapulta. Y creo que hay una advertencia muy clara: estos espacios son pues más bien espejos, que pueden magnificar la intensidad de un grupo político, pero en realidad esto lo hemos visto en muchos otros momentos. En realidad se le habla a los conversos, a quienes están convencidos de esa causa, y no logra cruzar el puente, mientras que pues quien tiene control de los medios tradicionales, pues sí tiene un ámbito en donde
accede a otro
el arco
grupo.
Cubre pues prácticamente a todo mundo, ¿no?
Interesante.
Me parece interesante porque pues finalmente es uno de los casos que nos habla de las estrategias exitosas de gobiernos populistas que finalmente se convierten en autocracias electivas.
Pues te agradezco muchísimo, Chucho, te mando un abrazo, gracias.
Gracias, Denise.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Yo me voy a despedir, me voy a tomar unos días, pero los voy a dejar ahorita con Memo, los voy a dejar, por supuesto, también en estos días. Estaré de regreso el lunes 16, pero por lo pronto, 17, perdón. Les agradezco mucho el favor de su atención. Los dejo con el equipo, los dejo esta semana con el equipo y el día de mañana, y estaremos escuchándonos pronto. Muchísimas gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Música con Rulo.
Rulo, muy buenas tardes. ¿A quién estamos escuchando?
Hola, ¿cómo estás? Es Olivia Rodrigo o Olivia Isabel Rodrigo, una cantante muy joven que nació en 2003, tiene 20 años, está sacando su segundo disco que se llama Gods, y esta canción que parece que va dedicada a un exnovio y se llama Vampire. Pero qué
rolón, ¿eh? Muy buena
que
canción.
Que la drenó. Pues es la canción número uno del mundo en las plataformas. Sí, ya adiós Peso Pluma esta semana, porque regresó Olivia Rodrigo con su segundo disco. Un break de los corridos belicones.
Oye, ¿y no sabía que Olivia Rodrigo llegó de sorpresa a la Ciudad de México?
Sí, estuvo por aquí. Gira promocional, fue a comer taquitos.
Sí, lo que estoy viendo, no sabía. ¿Va a dar concierto en Ciudad de México?
Todavía no anuncian la gira. No hay fecha para eso. Vino más bien como a hacer entrevistas, como parte de esas campañas promocionales que hacen los artistas que visitan los mercados más importantes. En ese contexto estuvo por acá. Pero pues ya viene su segundo disco que se llama Guts.
Y entonces Vampire ahorita está en el número uno de las listas de popularidad en todo el mundo.
Sí, en Spotify sí.
Increíble.
Y el disco pues sale ya pronto.
Increíble, pues ahí está Vampire de Olivia Rodrigo. Muchísimas gracias, Rulo, un abrazote.
Gusto saludarte.
Igualmente.
Que tengas muy, muy buen jueves.
Gracias, Rulo.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, como siempre, es un gusto. Y estoy viendo las imágenes de satélite de la República Mexicana. Muchísima nubosidad en mayor parte del territorio. ¿Cómo está el asunto?
¿Qué tal? Pues sí, está muy inestable. Prácticamente todo el territorio nacional está sumamente inestable, pero donde se conjuga, digamos, el foco principal es donde tenemos corrientes verticales y la inestabilidad. Entonces, el día de hoy, zonas sobre todo de Puebla, Tlaxcala, Jalisco y más noche en Hidalgo y Morelos. Ahí es donde, digamos, la severidad de la tormenta será mayor. El día de hoy en Hermosillo, Mexicali, 42 grados centígrados.
Wow.
En zonas de pues del Pacífico, desde Puerto Vallarta, Manzanillo hasta Acapulco, actividad de tormentas para el día de hoy. En Ciudad de México, 24 grados, baja un grado con respecto a los días anteriores, y la probabilidad de tormenta eléctrica de chubascos es alta para el día de hoy. Ayer no se registraron tanta tormenta.
Sí, no, como las tuvimos antier, sobre todo en la zona sur de la ciudad, que fueron de verdad trombas.
Sí, así es. Cada día es diferente. Uh-huh. Cada día hay que analizar estos elementos, estos parámetros. Y ayer no había inestabilidad de aire superior, es decir, divergencia en la altura. Es como si fuera pues el ingrediente para una fórmula, para una enfermedad, por ejemplo. Uh-huh. Y nos faltaba eso. Sí teníamos impulso a corrientes verticales, pero si no se tiene la humedad y si no se tiene la salida, pues la claro. divergencia en la altura, no se dan las tormentas. Así que pues hay que estar muy pendiente. Y el día de hoy la Organización Meteorológica Mundial da a conocer
datos importantes, Alberto.
Datos importantes
y preocupantes.
Como vemos pues adelantado en México, uh-huh. que va a ser el junio más caluroso en la historia. Todavía el meteorólogo no da a conocer esto, pero ya la OMM indica que las temperaturas globales en la superficie, tanto de la Tierra como del mar, son récords para mayo y junio.
Qué mal.
Históricos. Esto también, junto con el Centro Copérnicus de la Unión Europea, uh-huh. indican que, pues, de continuar esta experimentación de temperaturas, esta tendencia, pues va a haber unos cambios importantes, tanto en la circulación oceánica en general, y efectos en cadena sobre el clima extremo.
¿Qué son estos eventos que ahora vemos? Por ejemplo, perdón que te interrumpa, Alberto, es decir, huracanes más intensos, lluvias más intensas, sequías más prolongadas, es decir, los efectos ahí están.
Sí, y bueno, ahorita incluso estoy viendo en la página de la NOAA, uh-huh. Acaban de innovar una categoría de ondas de calor marino. Esto uh-huh. guarda un papel muy importante porque ahí radica toda la energía contenida en los océanos. Uh-huh. Entonces, cuando entra un fenómeno, como vimos en el caso de la onda tropical número 9, sí. que fue la que detonó la tormenta severa de antier en la Ciudad de México, todo esto se va moviendo, la energía pues claro. no se disipa, se transforma, y se transforma en este tipo de tormentas severas.
Es muy preocupante esta información y entonces, bueno, como nos dices, mantendremos estas altas temperaturas en la zona norte del país, por probabilidad altas de lluvias para la Ciudad de México y lluvias evidentemente en el sur de México.
Así es, muy atentos en la onda de calor en el suroeste de Estados Unidos, sea California, Arizona, uh-huh. Nuevo México, Baja California y Sonora, porque en los próximos días se puede rebasar otra vez los 50 increíble. Grados centígrados.
Pues de eso estaremos, por supuesto, pendientes y conversando, Alberto Sánchez Unzón. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, relacionado con esto, con este asunto del calor, más allá de las temperaturas y estos datos que da la Organización Meteorológica Mundial, autoridades de salud en México hace unos momentos publicaron este nuevo corte de caja de las cifras que se han dado a conocer de muertes y de casos relacionados por algún efecto en el organismo de estas ondas de calor que hemos registrado en las últimas semanas. Y bueno, haciendo este corte de caja, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, esta tercera ola de calor provocó, y son las cifras oficiales por parte de las autoridades, 124 muertes, que no es un número menor, la mayoría por golpe de calor y o deshidratación. El número de casos reportados por la Secretaría de Salud son 906 que tuvieron que atender en algún caso en un corte de tiempo que va del 25 de junio al 1 de julio de este año. Y si hacemos una comparación respecto al 2022, pues los casos sumaban 170 y solamente 4 muertes. 4 muertes contra 124 defunciones por esta tercera ola de calor. Desde el 19 de marzo, el conteo total arroja, y vaya cifra también, 2,454 personas afectadas por temperaturas extremas, sobre todo en la zona norte del país, y 152 muertes, las cuales se presentaron en varias entidades, pero principalmente, y aquí se los platicamos en Atando Cabos, en Nuevo León es el estado mexicano que mayor número de muertes presenta, con 72. Por ahí le sigue Tamaulipas con 25, Veracruz con 20, Coahuila con 9, Tabasco con 6, Sonora con 6, y bueno, así se va el asunto. Y ya nos decía Alberto Sánchez Unzón que estas temperaturas hay que estar pendientes, sobre todo en la zona norte del país, porque van a continuar así pues el asunto de las muertes y o casos relacionados con estas ondas de calor en México. Vamos con otros temas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Mi querido Fer, muy buena tarde. ¿Qué locura con este asunto de Threads? Ayúdanos a entender, por favor, si ya estamos viendo, pues que yo decía ayer en la noche en NMás Media que el pajarito azul comienza ya a cerrar las alas.
Sí, definitivamente muchísimo gusto en estar aquí contigo.
Igual,
pues mira, la verdad es que Threads o Hilos, y me gusta el nombre en español de Hilos.
Sí, me gusta también.
Estamos hilando información, estamos hilando ideas, me gusta el concepto. Primero fue una sorpresa, yo me imaginé ayer a Mark Zuckerberg en su casa en Palo Alto con alguien diciéndole, oiga, jefe, mañana vamos a lanzar.
Porque aparte el anuncio y la liberación del app iba a ser hoy, ¿no?
Sí, por eso te digo que seguramente Mark Zuckerberg estaba en su casa y de repente alguien le dijo, ¿qué onda, cómo ves, jefe? Y
él, ¿de una vez lo lanzamos?
De una vez, échalo. Y no estuvo tan mal, yo creo que estuvo muy bien planeado, porque ya había una gran lista de espera de las personas que habíamos puesto como una predescarga la aplicación, y de un momento a otro, le empiezas a ver que se descarga, generó un marketing de guerrilla, por llamarle así, porque todo el mundo sabe, ah, no me lo esperaba, y de una vez, y métete, ya hazlo. ¿Qué es lo que pasó con esta nueva red social que es como un clon de Twitter? Es muy parecida, puedes mandar mensajes cortos de hasta 500 caracteres, y se parece muchísimo a Twitter. Primero, en menos de 7 horas llegó a 10 millones de usuarios, y el último corte que hizo Mark Zuckerberg, bueno, pues en menos de 24 horas le lleva 30 millones de usuarios contando. Una cifra que cualquier otra red social tardaría o ha tardado años en llegar a esa cifra. O se empiezan a subir poco a poco más personajes. En el caso de México ya está Claudia Sheinbaum, está Marcelo Ebrard, está Adán Augusto López, está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto subió
su le hizo un llamado a Mark Zuckerberg, sí.
Exacto, diciéndole, oiga, ojo, el dueño de esta nueva red social, ojalá no caiga en que se generen más bots, en que se empiece a comprar usuarios, y eso es lo más importante, hay una conversación sana en este momento.
Es lo que te quería preguntar, ¿qué le ves de beneficio, qué pros le ves a esta nueva red social en comparación con Twitter?
Creo que la principal es esa. En este momento hay una conversación sana, hay una conversación en la cual pues no existen bots, no existen tantos trolls. Los usuarios están siendo bastante educados, por llamarme así, dentro de esta red social. Y si mantienen esa comunidad, si los que estamos ahí mantenemos una comunidad en la cual no permitamos que haya un abuso, un ciberbullying. Sí,
esta violencia que vemos en Twitter, nuestra conversación incendiaria.
Exactamente. Exactamente. Si nosotros como usuarios empezamos también a no permitir esto, creo que podría ser una buena opción para Twitter, pero todavía falta mucho por ver. Elon Musk ya mandó una carta hacia Meta diciendo que son unos copiones y todo lo que
justo contrató. De eso te quería preguntar, porque exactamente el abogado de Elon Musk le mandó una carta al equipo legal de Meta, que es este conglomerado del que ahora ya es parte de Threads, y les dice que lo que ellos acusan es evidentemente un plagio de secretos comerciales, porque asegura este abogado de Elon Musk y algunos ingenieros que ayudaron a crear justamente toda esa estructura de Twitter se fueron a Meta para construir justamente lo que ahora es Threads, y pues los acusan ahí de plagio y todo este asunto. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que vaya escalando el tema legal?
Va a escalar sin lugar a dudas, pero yo le diré una frase a la gente de Elon Musk: fui tuya y me dejaste ir, porque son todos los que despidió, todos los ingenieros que dejó ir, dijo no los necesito,
cuando realizó la compra.
Yo puedo solo, pues sí, se fueron para allá, les pagaron mejor, no estoy diciendo que esté bien, que tal vez haya revelado uno que otro secreto industrial, lo cierto es que con su talento sí pueden haber creado esta sweat, que hoy, no lo sé qué va a pasar después, pero hoy es la red social de la que todo el mundo está hablando, es donde todo el mundo está subiendo información, y si se convierte en una tendencia que ahí sea donde se dé la información, ojo, pasos en la sociedad para Twitter, que no lo ha hecho nada bien en los últimos meses.
Pues por lo pronto, ¿tú ya estás en Threads, Fer?
Ya, claro.
¿Cómo te pueden encontrar?
Santillanes, porque además es lo más fácil. Pasa tu nombre de usuario de Instagram a Threads, así que como te sigan en Instagram, te pueden seguir en Threads.
El mío y está vinculado a tu cuenta de Instagram.
Y ahí estaremos todos los que queramos probarla, y ojalá sea una opción más para seguir y dar información sin discurso de odio ni una conversación.
Sin duda, bueno, pues por ahí estamos ya presentes. Por supuesto, Denise Merker también estamos presentes, como Denise Merker en Threads. Guillermo Blanco también por ahí estamos presentes. Muchísimas gracias, Fer Santillanes. Un abrazo. Qué gusto conversar contigo.
Bye bye. Bye bye, que estén muy bien.
Vamos a otros temas.
Deportes con David Faitelson.
Señor Faitelson, como siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo está el asunto deportivo?
Bien, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, igualmente para mí. Bueno, el tema es ahora Kylian Mbappé. Ayer el Paris Saint-Germain anunció a Luis Enrique, entrenador español, como su nuevo estratega. Pero obviamente el tema de Mbappé es el que está generando conflicto. El Paris Saint-Germain le ha enviado prácticamente un, si no un ultimátum, sí un mensaje de tono duro con Mbappé, de que tiene como plazo límite al último día de este mes para solucionar el actual conflicto entre ambas partes. El Paris Saint-Germain quiere que se quede, pero quiere que renueve su contrato, y Mbappé aparentemente no quiere. En medio de esta situación está el Real Madrid, pero todo hace indicar que si el Madrid quisiera a Mbappé, pues tendría que desembolsar una suma, porque ayer ha dicho el presidente del PSG que gratis no se va a ir, que es el mejor jugador del equipo y uno de los mejores, si no es que el mejor futbolista del mundo, que gratis no se va a ir. Y entonces se hablan de cantidades, Guillermo, espeluznantes, sí, que nunca se habían hablado en la historia del deporte, sobre todo en el fútbol, de 250 a 300 millones de euros.
Increíble.
Lo que tendría que pagar el Real Madrid si quiere a Kylian Mbappé. El Madrid podría, y Mbappé podrían esperar un año y de pronto obtenerlo gratis porque termina su contrato. Bueno, gratis en la transacción. Lo único que tendrían que ponerse es de acuerdo con la cifra anual, uh-huh, que ganaría Mbappé, que se calcula entre 60, imagínate, y 70 millones de euros.
No.
Imagínate las cifras que se manejan alrededor de esta situación. Yo creo que el Madrid necesita Mbappé, pero bueno, vamos a ver si el dinero y los tiempos le dan.
¿Qué más tenemos, David?
Bueno, en Wimbledon tenemos actualmente un duelo. Wawrinka, el veterano suizo, va a jugar contra Novak Djokovic, que es el segundo favorito detrás de Carlos Alcaraz. Pero en este momento tenemos un duelo espectacular en la cancha central, después de que la lluvia finalmente ha permitido. Bueno, sí, la cancha central no tiene problemas porque es techada o es con techo retráctil, pero se han suspendido muchos partidos. Pero gran duelo entre Andy Murray y Stefano Tsitsipas, el griego.
Sí, sí, sí.
El primer set lo ganó el griego 7-6, el segundo Murray 7-6 de muerte súbita, y están jugando un tercer set, así que es un partido de segunda ronda que se está convirtiendo en una guerra fantástica.
Bueno, pues ahí está lo deportivo. Como siempre, es un gusto, David Faitelson, que tengas excelente tarde.
Saludos.
Gracias, David. Un abrazo. Bueno, llegamos al final de Atando Cabos. A nombre de Denise Merker, titular de Espacio, les habló Guillermo Blanco. Por supuesto, nosotros mañana aquí en punto de la 1 de la tarde, tiempo del centro. Los esperaremos para cerrar la semana justamente Atando Cabos. La invitación a que sigan aquí en Radio Fórmula y que tengan excelente tarde. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes 6 months. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.